Por cierto, ¿sabes? Nació el día de mi cumpleaños. Nació el día 5 de septiembre, pero muchísimo antes que este servidor, ¿no? Y le recordaba yo de niño en las veces que se presentaba en la televisión cubana. Ya para entonces Viñoly, que era un niño, Otón Mariano había nacido. Y para nosotros Joséito Fernández era una persona, ya era un hombre viejo, flaco, enjuto, que es una palabra, es un casi prácticamente la palabra enjuto, es casi un arcaísmo para significar pues flaco. Delgado, delgado, delgado. Yo no recuerdo a Joséito Fernández, me habría encantado retozar con esa idea. Nunca vi a Joséito Fernández con un jean, ni con una camisa de gingham, ni con un par de popis, como se dice allá. Me encantaría esa imagen, me encantaría esa imagen. Joséito Fernández eternamente, un sombrero cubano, una guayabera, un pantalón de aquellos bataólicos tipo casi Benny Moré, acaso de Drill 100, zapato de dos tonos. Esta es la imagen clásica de Joséito Fernández. Y acaso en el bolsillo izquierdo de la guayabera, un par de tabacos. Ese Joséito Fernández cantando la Guantanamera, ¿a dónde? Lo recuerdo en televisión, aparecía por supuesto que en cine, aparecieron los noticieros de cine y todo aquello, pero sobre todo lo vi muchísimas veces, o por lo menos una vez, y Viñoly seguramente se acuerda de eso, seguramente en San Nicolás del Peladero, que anota, Otón, según la agenda que ahora te cedió ahí Mike. Vamos a hacer un recuento de los programas humorísticos de la televisión cubana de la década de los 60, posiblemente cuando lo haga grabado con mi buen amigo Alfredo Rodríguez, que ustedes no lo saben, pero hacemos unas tertulias aquí, cuando estamos aburridos aquí sentados ahí detrás del cristal ahí. Es un gran conocedor de la televisión cubana, porque Alfredito no es un tipo que tiene tanta edad como tú estás suponiendo, de acuerdo con lo que digo, pero tiene una gran memoria, como dice este servidor. Y Viñoly también es un veterano de la televisión cubana, y nos ponemos a conversar ahí, recordamos exactamente programas de la televisión cubana del pasado de ahora, ¿sabes? Pero te estoy hablando que en los años 60 ya han pasado casi 40, 50 años, y justamente ahora que menciono San Nicolás del Peladero, que era un programa que terminó siendo humorístico, no comenzó. San Nicolás del Peladero no comenzó como un programa humorístico. San Nicolás del Peladero comenzó como un programa musical. A principios de los 60, a mediados de los 60, lo dirigía Carballido Rey, o lo escribía Carballido Rey, Y el guión, y era un programa musical que se llamaba Ritmos de Cuba, que era al revés de lo que terminó siendo los años 70. Era un programa de música que tenía unos sketches en el medio, y después terminó siendo lo contrario. Los sketches se fueron haciendo tan simpáticos porque representaban. Carballido Rey fue el que imaginó este pueblo imaginario, San Nicolás del Peladero, que tenía a Plutarco Tuero, y tenía pues a Montelongo Cañón, y tenía pues a Éufrates del Valle, que lo hacía Pinel y todo eso. Y entonces el sketch fue tomando tanto protagonismo a través de los años, que ya para el año 77 se llamaba el programa San Nicolás del Peladero, y se había invertido en su estructura. Era un programa humorístico con segmentos de música. Pero ese no es el tema, porque he comenzado en este momento aquí tejiendo el tema con Joséito Fernández interpretando la Guantanamera, que recuerdo que le vi varias veces, por lo menos una vez, pero seguramente fue más una vez en San Nicolás del Peladero, porque Joséito Fernández, que cantaba muchísimas cosas, o era un magnífico vocalista, Joséito se inmortalizó porque era quien mejor cantaba la Guantanamera. La Guantanamera, que originalmente tú lo sabes, era una crónica amarilla que iba cantando los sucesos sociales, pero Joséito Fernández aparece en la historia, que tuvo la brillante idea de ponerle los versos sencillos a José Martí, y ahí es que nace esta Guantanamera que estabas escuchando ahí, y que además también, por otro lado, termina siendo internacionalizada en los años 60 gracias a Pete Seeger, este trovador americano. Lamentablemente, para mí sí, tengo que decirlo, un adverbio que lo utilizo en estas condiciones, él tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, pero a mí no me gustaba, ¿no? Lamentablemente, si no era comunista, un tipo muy de izquierda, pero por otro lado, a pesar de eso, hay que agradecerle que Pete Seeger, con su acento, cantando con su acento inglés en español, Pete Seeger es quien internacionaliza la Guantanamera con los versos de José Martí. Entonces, ¿por qué todo este tejido que estoy haciendo aquí, Joséito Fernández, la Guantanamera, versos sencillos, José Martí? Por el hecho de que tenemos en esta primera media hora, en la segunda, en la ampliación de la primera media hora, conocí hace un tiempo una niñita muy inteligente que ya es una mujer. Y un día conversando con ella, la niñita, hija de un gran amigo mío colombiano que conoce además a Otón Madariaga, una gran figura de la radio local aquí en Miami, Y la niñita, que es muy inteligente, un día me pongo a conversar con ella y me dice que ella le encantaría tener, o sea, la idea era, ¿con quién te gustaría pasar a ti 24 horas de una personalidad conocida, histórica, muerta? Y la niña es tan inteligente que a mí francamente eso me dio envidia, que siendo yo un adulto, a mí no se me hubiese ocurrido eso, que con qué personalidad de la historia muerta a mí me habría gustado pasar 24 horas. Inmediatamente, y ella tenía su personaje. Y muertas, y sobre todo muertas, digamos, el pasado, porque, por ejemplo, hay personalidades históricas, pero que murieron recientemente, y que uno pudo, de alguna manera, convivir con ellas en televisión, en radio. Murieron, no sé, gente que ha muerto hace 20 años, 25, 30, incluso 40 años, y más o menos están cerca. Por ejemplo, históricas puede ser, no solamente que tenga protagonismo político o francamente histórico, por ejemplo, Gardel viene del mundo de la música, pero Gardel es una personalidad histórica, entonces Gardel calificaba para este tipo de cosas. Pero claro, el caso de Gardel, de todas maneras, Gardel es una figura relativamente próxima, para mí no lo es. Gardel murió en los años 30, como tú sabes, en ese accidente aéreo en Colombia, en Medellín, Colombia, en un trimotor Ford. Aquí es cuando dice el amigo este, el comandante y el amigo Cuco, que me dice, Pepe va haciendo historias colaterales. Ahora que menciono eso, el trimotor Ford es en el cual muere Gardel en Medellín, en Colombia. Yo tuve la posibilidad de volar en ese avión hace 2 años ahora. Ahí tengo incluso un video que aparece en mi cuenta de YouTube que lo hice. Así que un día te voy a contar, porque tú ves realmente qué maravilla el hecho ese que tú puedes llegar a un aeropuerto hoy, ahora, en el presente, y subirte un avión que ya del cual quedan aproximadamente 3 o 4 copias solamente, y así es como lo volaba la gente en los años 30, y volar en ese avión. E incluso yo en el video que me hice, yo mencioné a Gardel. Pero bueno, regresando al punto que voy, Gardel es una figura ya hace tiempo, para mí los años 30 incluso es una cosa bien del pasado, pero de alguna manera es una figura relativamente próxima. El caso es que la idea de esta niña, una idea genial, es que con qué personalidad histórica, que no, ya repito, no tiene que ser solamente histórica per se, puede ser un pintor, puede ser un artista, puede ser un político, puede ser un militar, con qué personalidad histórica muerta, desaparecida, a ti te gustaría pasar 24 horas. De manera que este programa, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, porque el asunto está que este programa es una variación de uno que hago en la radio local de Miami, y se llama de esa manera, como casi de manera errónea acabo de citar aquí. Aquí en La Barbacoa de Pepe, yo quiero que este programa sirva para este tipo de retoso, y me parece que es muy interesante, así crecemos culturalmente ambos. Yo no puedo comunicarme contigo ahora directamente en vivo, pero me gustaría incluso a través que tú ahora ahí, ya te digo, fumándote el cigarrito en la punta del pasillito, o acaso escuchándome en la cama, este tipo de retoso en el cual podemos crecer intelectualmente, históricamente, y además es un juego muy bonito, ¿no? Quiero proponerte esto ahora, a pesar de que no te puedes comunicar conmigo directamente en este momento, quiero que tú hagas una inmersión dentro de ti mismo y tú te pongas a pensar con qué personalidad, incluso se lo quiero pedir en este momento mentalmente a Viñoli, se lo quiero pedir incluso a Otón Madariaga, con qué personalidad importante, histórica del mundo que ya no vive, a ti te gustaría pasar 24 horas para conocerla. Personas de las cuales, si por ejemplo la persona es del pasado, de la cual no hay registros de audio o de video, que eso pasaría con las figuras contemporáneas, sino, por ejemplo, con figuras muy del pasado, de las cuales no se sabe la voz, figuras que o bien han sido solamente tú las conoces por representaciones pictóricas, otras por representaciones fotográficas, o sea, cualquier persona, cualquier personalidad histórica que anteceda el siglo XIX, ya incluso ni siquiera hay fotografías de esa persona, las fotografías del siglo XIX, tienes que basarte exactamente en representaciones pictográficas, o sea, artísticas a través de pintura. De manera que yo quiero que ahora tú ahí, o bien acostado en la cama, o yo no estoy aquí convocando que nadie fume, ¿no? Ya yo dejé fumar hace muchísimo tiempo, pero yo recuerdo que cuando uno fuma y las personas que son creativas ahí, según van exhalando el humo y lo van inhalando y todo eso, se produce un placer terrible, impuesto, pero que a veces empuja las neuronas y te hace imaginar y te hace soñar. Para aquellos que están en la punta del pasillito fumándose el cigarrito, o los que están ahí en la cama, quiero que hagas una inmersión en tu mente, y tú conoces montones de personalidades históricas que conociste o leyendo por tu cuenta, o sobre todo de aquellas que te enseñan en la escuela. ¿Con cuál personalidad histórica a ti te gustaría, muerta, fallecida, te gustaría pasar 24 horas, que te den 24 horas con la persona, para que te sientes, para que eso mismo, te fumes un cigarrillo? Por ejemplo, si le das un cigarrillo a, ¿qué te cuento?, a Da Vinci, seguramente empieza a toser, ¿no? Da Vinci nunca se fumó un cigarrillo. Pero, por ejemplo, ahora que menciono a Da Vinci, ¿no crees que te gustaría? Da Vinci para mí sería una de las personalidades con las cuales, genial. Imagínate que tú tengas la posibilidad de pasar 24 horas tomándote un trago, fumándote un cigarrillo, simplemente conversando, preguntándole cosas a Da Vinci. Que tú tengas la posibilidad de preguntarle a Da Vinci todo lo que siempre le has querido preguntar. Que cómo pintó la Mona Lisa, que de dónde viene, que cuál es su... de dónde sacó esa idea que él quería volar cuando inventó el helicóptero. Da Vinci es una personalidad tan atractiva. ¿Cuánto me gustaría a mí, francamente, según la idea genial de esta niñita que me dejó de Diego cruzado, me dio tanta envidia que a mí eso me haya ocurrido, pasar 24 horas con una personalidad como Da Vinci? O pasar 24 horas, por ejemplo, con una personalidad como Cristóbal Colón. Preguntarle a Colón cómo fue que se le ocurrió la idea esa de que él sabía, porque él sabía que del otro lado, que el horizonte no se acababa ahí, ¿no? Que había algo más del otro lado. ¿Y cómo se le ocurrió eso? Preguntarle a Colón cuando vio, por ejemplo, acá nosotros que somos cubanos, ¿no? Cuando Colón pues ve Cuba y llega allí, entra por el área de Jibara. Ahora quiero saludar a la gente que está escuchando en este momento en el área de Jibara, ahí en la costa norte oriental. ¿Qué sintió cuando vio Cuba? Que Cuba no tenía nombre, le pone Juana de nombre. ¿Qué sintió? ¿Tú te imaginas poder conversar con Cristóbal Colón? Así que hay tantas personalidades con las cuales yo quiero que tú hagas este momento. Tú pienses con qué persona, ya que no te puedes comunicar conmigo, que juegues contigo mismo ahora en la soledad de la noche, a las 10:20 de la noche, que tú pienses con qué personalidad te gustaría pasar 24 horas. Pero ¿por qué entonces yo traje a Joseito Fernández? ¿Me gustaría pasar 24 horas con Joseito Fernández? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero Joseito Fernández es una figura próxima, que de la cual el registro de televisión. Yo sé la voz de Joseito Fernández, pero ¿por qué traje a Joseito Fernández cantando La Guantanamera? Porque no quiero parecer chauvinista, ni que estamos en Radio Martí, ni que soy cubano, y que por esa razón, lógicamente, de las personalidades muertas me habría gustado pasar 24 horas con el cubano más grande que ha tenido nuestro país, nuestra nación, que es José Martí. No es por nada de eso. Claro que sí que lo es, por supuesto, por todo eso lo significa Martí. El asunto es que Martí, por ejemplo, de Martí yo no conozco la voz. Ahí se dice que de Martí hay un par de rodillos. ¿Tú has escuchado eso? Hay un par de rodillos con la voz grabada José Martí que dicen que era una voz aguda. Pero, por ejemplo, ¿por qué a mí me gustaría pasar 24 horas con Martí? No solamente por la grandeza patriótica de Martí, que cubano se sentiría tocado de tener la posibilidad de pasar 24 horas con Martí. No, en mi caso, aparte de que todo eso pesa en que sea Martí la figura con la cual yo quisiera pasar 24 horas, no solamente eso, sino el hecho que habiendo leído, como tú seguramente has leído tanto Martí, que dicen que Martí cuando hablaba fundía a las mujeres, se derretían, porque qué verbo, como escribía Martí, se supone que Martí así hablaba. Entonces, aquí viene la cosa. Los discursos de Martí que él escribió y que él leyó están en sus obras completas, están por ahí. Pero tú te imaginas tener la posibilidad, que por eso es que para mí es atractivo pasar 24 horas con Martí. Y esto que digo aquí se lo quiero dedicar a mi buen amigo que ustedes conocen perfectamente bien, a Orlando González Esteva, que quiero y respeto tantísimo. Porque tú te imaginas poder, ese Martí oral, verbal, no lo tenemos. Nadie sabe nunca. Si yo supongo que si Martí hablaba como Martí escribía, Martí tiene que haber sido una especie como de paisaje al oído. Es la clase de disparate que acabo de decir. Pero tú te imaginas eso. Tener la posibilidad de escuchar a ese hombre hablar, que yo supongo, yo apostaría, a que Martí se expresaba verbalmente tal cual escribía. Y de ser así como supongo que era, o que es, no sé, en esta fantasía que tengo, Martí sería el tipo perfecto. Sería el hombre perfecto. Tú te imaginas qué gran privilegio escuchar a Martí hablar con la cantidad de comas esa que Martí utilizaba a la hora de escribir, con esa misma cadencia que la coma produce, escuchar a Martí hablar, con la belleza esa que ponía en su prosa poética. ¿Tú te imaginas poder escuchar y pasar entonces, por tanto, 24 horas con José Martí, el hombre que escribió La Edad de Oro, que ha dejado marcado a todo adulto cubano, porque primero, antes de ser adulto, fuimos niños. ¿Y quién no se conmueve con La Edad de Oro, Imagínate poder escuchar a Martí. Por tanto, la razón fundamental por la cual a mí me gustaría pasar 24 horas con Martí es para poder conocer al Martí oral, verbal, que ninguno de nosotros ha tenido el privilegio de conocer. ¿Cuál sería tu personalidad muerta con la cual te gustaría pasar 24 horas? Y dime a través del email si esto que te acabo de decir no te provoca, de aparte de su grandeza histórica y patriótica, pasar 24 horas con Martí para poder escuchar hablar a José Martí. Esa es mi motivación máxima, y de poder escoger una sola figura histórica para pasar muerta, para pasar 24 horas conversando con él, sería Martí, y lo sería por esa razón particular, pequeñita dentro del conjunto de cosas que Martí a mí me ofrecería. Por tanto, vamos a escuchar ahora ahí América, América de Nino Bravo, porque esta canción en Salsa América, y yo acabo también de mencionar a Colón. Y si no hubiera sido por Colón, esta canción no habría... Claro, si no hubiera sido Colón, hubiera sido otro, caray. Pero qué cosa, ¿no? Por tanto, me gustaría en este caso elogiar a el haber conocido a Colón, pasar 24 horas con Colón a través de América, América. Ya regreso contigo, y ahora vamos entonces a pasar a una ampliación de este tema en la media hora que viene en la barbacoa de Pepe.
Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor.
A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1. Este Memorando Presidencial de Seguridad Nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. Hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Es sin duda en inglés, se le llama signature song, o sea, la canción firma, pero lo que significa es la canción, vamos a ponerlo correctamente en español, significa que es la canción más importante de un cantante, a la que más le identifica. Hablando ahorita, como venimos a la primera media hora, en el caso de Joseito Fernández, que comenzamos aquí el programa con la Guantanamera sería el signature song de Joseito Fernández. Por supuesto que la signature song de John Lennon es Imagine. Del mismo modo que, por ejemplo, el caso de Billy Joel, el signature song de Billy Joel es Piano Man. Ahí está Viñoly, que sé que lo estaba imaginando. Posiblemente el signature song de Gardel sería entonces El Día Que Me Quieras, de tantas canciones que tiene Gardel. Pero sin duda, Imagine es la canción más importante de John Lennon en tanto que ex-Beatle. Porque John Lennon escribe y canta esta canción después que se separa de los Beatles. Y esta canción aquí ahora en la barbacoa de Pepe, soy tu amigo, tu acompañante cada noche, ahora a 10:30 de la noche, en la noche cubana, tu amigo Pepe Forte en la barbacoa de Pepe aquí. Esta canción ideal justamente para lo que estamos haciendo esta noche, que se llama Imaginar, estamos imaginando aquí. Esta canción que además en Cuba tiene un peso tremendo, yo no sé por qué razón, esas cosas que uno no puede a veces explicar, pero Imagine se ha convertido en una de las canciones más apreciadas, por lo menos por una generación de cubanos, que es la mía, ¿no? Gente que éramos unos niños, unos adolescentes, unos jovencitos en los años 60, en esa década tremenda que fue la década de los 60, que anota a Mike, acaba de llegar Mike ahí, estará Mike y Botón Madariaga juntos ahí. Y este es un programa que te voy a hacer, ya Mike lo anotó y también ahora están ahí disputando la libretita con las notas Botón Madariaga y Mike, a ver quién anota. Este tema que te voy a hacer en un momento, o sea, más adelante, que es la década de los 60, porque la década de los 60 es la década, a veces yo me trabo a la hora de poner un calificativo. Quizás el término importante, el calificativo importante, a veces puede ser ambiguo, pero yo creo que sí, que vamos a decirle importante. La década de los 60 es la década más importante del siglo. Importante no significa que sea la mejor. Importante es que es la más trascendente, lo más prominente, y sin duda la década más importante del siglo XX es la década de los 60. Y en la década de los 60 es la década a la cual, es una década que a mí me marca, porque fui un niño en esa época, algunos de ustedes fueron unos jóvenes, y es una década rebelde, es la década de la música pop, la década de la larga, aunque el rock and roll comienza un poco antes, pero sin duda es la expresión máxima ahí. Y en ese panorama se marcan los Beatles, y en ese panorama se marca John Lennon como una figura importante que después él solo, separado de los Beatles, pues se proyecta mucho más. Y la década de los 60, por tanto, merece, por la cantidad de cosas que ocurrieron en la década de los 60, merece francamente aquí un programa, La Barbacoa, Pepe, que vamos a hacer más adelante. Pero por alguna razón, para esta generación, por eso es que digo una generación, por lo menos hay, yo creo más de una, pero hay una generación de cubanos para los cuales esta canción Imagine se convirtió en una especie de himno de rebeldía, y por eso la canción es tan apreciada en Cuba, más allá de toda la propaganda antivitleriana que acometió a Cuba a través del, este del gobierno que ha tenido el país en todos estos años, y que los Beatles fueron prohibidos, censurados, estigmatizados, perseguidos, todo eso, y no solamente los Beatles, sino aquellas personas que amábamos a los Beatles, como se le dice en Cuba, los Beatles. Yo recuerdo que la primera vez que yo conocí a los Beatles fue gracias a mi mamá, que se apareció en la casa. Mi mamá era en esa buena mujer joven, y se apareció en la casa con un disco, el Beatles for Sale, eso lo he comentado aquí en otro momento, el disco este que ellos aparecen con los cuellos tortugas negros, y yo vi a aquellos tipos con tremendo swing, y yo le pregunté a mi mamá, a mí no se me olvida nunca, yo estaba creo que en cuarto grado por ahí, y mi mamá me dijo, estos son unos muchachos ingleses que están acabando en el mundo, y eso es lo que me dice mi mamá. Y los Beatles, señores, pues por supuesto que son capitales en todo este panorama musical, son sin duda, representan el fenómeno más importante, más prominente de la música popular, siempre hago la distinción, de la historia de la música popular en el mundo. Y los Beatles, que también, en otro momento, así como estamos haciendo este programa aquí hoy en La Barbacoa de Pepe, que es con qué figura importante de la historia te gustaría pasar 24 horas, y por tanto estamos imaginando, por eso que la canción Imagine me viene muy bien en este momento, para significar todo lo que estoy comentando, porque este programa va mucho por ahí. Este programa es una especie como de varita mágica. Parte de la función de este programa no solamente es en su diversidad tremenda, en que aquí hacemos temas históricos, hacemos cosas de nostalgia, abordamos la historia de Cuba, viñetas, estampas de Cuba, sino también tiene este ladito soñador, bonito, nostálgico, por un lado, y también tiene este lado también que es el asunto de ponernos a soñar. Soñar y a la vez que tú sueñas, pues, crecer, echar a andar una maquinaria dentro de ti que incluso despierte cosas que tú crees que están dormidas en ti, o cosas que incluso tú crees, cosas de las cuales tú crees que tú careces. Como esto mismo, esta propuesta que te tengo esta noche, de que imagínate con qué figura importante de la historia a ti te gustaría pasar 24 horas. Una figura muerta, que puede ser de cualquier índole, su historicidad, su prominencia en la historia puede ser política, cultural, artística, filosófica, científica, por ejemplo. Incluso que sea una figura más próxima, menos próxima, de hace 50 años, hace 60, 70, 80, 100. Pero, por ejemplo, aún en un marco de proximidad, hablando de figuras científicas, dime tú si a ti no te gustaría pasar con este personaje totalmente enloquecido, que fue Einstein. Tú te imaginas, ¿no? Este tipo increíble de la teoría de la relatividad y todo eso, yo creo que sería un personaje tremendo, o sea, todo despeinado, así con los pelos parados, como se dice en Cuba popularmente hablando, ¿no? Y hay tantas figuras, y entonces incluso hay figuras relativamente próximas, ¿no? Y hablando justamente de los Beatles, más adelante, ahí sacó Mike la libreta y se están disputando Otón, Madariaga y Mike ahí. Hay un programa que yo voy a hacer más adelante que sería una extensión de este programa, que sería, por ejemplo, pero como son tan importantes, yo quiero separarlos hoy. porque además ese día, cuando lo haga, te voy a estar rolando la personalidad de cada uno, a pesar de que yo no conocí a ninguno de ellos, sino simplemente a través de lectura. Pero, por ejemplo, no sería en este caso con cuál de los Beatles, que ya solamente vivos nos quedan dos, nos queda Paul y nos queda Ringo, con cuál de los Beatles, porque George y Lennon ya murieron, con cuál de los Beatles te gustaría a ti pasar 24 horas. Sin embargo, el programa que tengo para ti, para que ya vayas a esta hora acostadito en la cama, fumando un cigarrito en la punta del pasillito, vayas pensando cuando ese programa venga, vete calentando la cabeza ya. Vamos a hacer un programa que sería, ¿de cuál de los cuatro Beatles a ti te gustaría ser amigo? Y entonces, como te cuento, yo no conocí a ninguno de los cuatro personalmente, pero leyendo, soy un fanático de los Beatles, durante años me he venido, vamos a decir, curtiendo en la historia de la banda, en la historia del fenómeno. Los Beatles son una carrera, te advierto, los Beatles son una carrera, son una cátedra. Me he venido curtiendo en el fenómeno de la historia de la banda, en su música, la historia detrás de cada canción y todo eso. Adoro los Beatles. Fíjate si es así, que para aquellas personas que este programa lo pueden ver a través de Televisión Martí, o aquellas personas que pueden ver el programa a través de martinoticias.com, martinoticias.com, la presentación del programa que me hicieron aquí, pues tres personas increíbles acá en la emisora, que son Ibis, Fabián y Dalina, hicieron una presentación espectacular en la cual, en la presentación de televisión, los cuatro Beatles caminan por un pasillito próximo a la barbacoa, porque para mí los Beatles son muy importantes. Y por tanto, el programa que haría contigo sería este, de cuál de los cuatro Beatles a ti te gustaría ser amigo, de cuál de los cuatro. Y entonces, de acuerdo con lo que durante años, leyendo y leyendo y leyendo, mirando materiales y todo eso, pues yo te voy a hacer, de acuerdo con lo que públicamente se maneja, te voy a hacer una semblanza de cada uno de ellos. Y seguramente, como pasa con los Reyes Magos, que uno cuando es niño dice, mi rey mago es Melchor, que será el mío, ¿no? El de Viñoles creo que era Baltasar, y creo que el de Otón creo que era Gaspar. Aunque ya lamentablemente, pobrecito Otón Madariaga, gigante de los controles, es de la época en que a los Reyes Magos le prohibieron entrar, le quitaron la visa, no puede entrar. Creo que todavía, pobrecito, los Reyes Magos no pueden entrar en Cuba, ni siquiera en la imaginación de los niños, qué cosa terrible. Pero bueno, como pasa con los Reyes Magos, que uno de niño dice, uno escoge uno, mi rey mago es Melchor. Bueno, seguramente con los Beatles, con esta propuesta que te tengo para un programa posterior, ¿cuál de los cuatro Beatles tú quisieras, de cuál de los cuatro tú quisieras ser amigo? Yo te voy a decir ahora, este no es el programa de hoy, pero ve ensayando en tu cabecita. De los cuatro Beatles, a mí del que me gustaría ser amigo de verdad, socio, salir, como se dice en inglés, salir a janguear por ahí, todo eso por ahí, es Ringo, que es muy simpático. Al revés de lo que se ha dicho que era de Sad One, el triste, nada de eso. Ringo simpatiquísimo. Y ese día te voy a traer aquí cosas para que tú veas lo simpático que es Ringo Starr. Pero regresando hoy al tema que tenemos aquí hoy, ¿cuál de las figuras históricas muertas a ti te gustaría pasar 24 horas? Incluso te tengo una extensión en este momento aquí. No solamente cuál de las figuras históricas, hay miles de figuras históricas en este mundo, podríamos decir incluso millones de figuras. ¿Te gustaría pasar 24 horas? Yo dije que en este caso mi elección única, porque te quiero llevar contra la pared. Por decir, bueno, escoge tres, no, tres no, una sola. Yo dije que iba a ser Martí, porque Martí nos hemos quedado, yo por lo menos, con las ansias hasta de saber de cómo sonaba Martí. No solamente por su historicidad, por el papel que tiene la historia de Cuba, la grandiosidad, la grandeza de Martí, sino cómo Martí hablaba, lo cual a mí me fascina. Sin embargo, por ejemplo, yo quiero ahora extender, aparte de esto, de que tú pienses con qué figura histórica, este es el juego, el retoso que tenemos esta noche bonito en la barbacoa de Pepe. Aparte de eso, vamos ahora a extender esto un poco, a esta extensión que te hice, por eso comencé con el caso de John Lennon, para que imagines. Yo creo que ahora, más que pensar con qué figura histórica muerta a ti te gustaría pasar 24 horas, ¿en qué figura o de qué figura histórica próxima, menos próxima, muerta, a ti te gustaría estar en sus zapatos? De acuerdo con la historicidad de la figura y de acuerdo con el momento capital, supremo, vivido por esa figura, que es la que la coloca en un plano de historicidad suprema. El caso de Colón. Colón es grande porque Colón descubre América. Entonces, el caso particular de Colón, puntualmente, como tú sabes, y esto aquí que vivimos aquí, en este caso en Miami, aquí en Miami, conociendo, tenemos tantos amigos del resto del continente, y a veces me pasa la batalla esa que a veces yo me he dicho, Pepe, cállate la boca, no digas nada más, porque a veces la gente se molesta, ¿no? Históricamente, físicamente, todo el mundo sabe que Colón descubre América cuando llega a San Salvador, una pequeña islita que está aquí en la vecindad, a la cual llegué de casualidad. Yo me encontraba, llegué, no, la vi en la distancia cerca, ¿no? Pero en la distancia. Me encontraba en un crucero por el Caribe hace como 10 años, un poco más, y lamentablemente se accidentó un pasajero y se lo tuvieron que llevar de urgencia. El crucero estaba camino a Haití y se accidentó en la noche. De manera que al amanecer notamos que el crucero se había detenido, había parado, cuando se suponía que estaba todavía, que tenía que seguir navegando. Y cuando abrimos los ojos y miramos de sordo de mi habitación, desde mi balcón, veo que estamos parados frente a San Salvador. Yo no lo sabía, no es que había un cartel que dijera, este es San Salvador. Preguntamos y nos dijeron, ¿no? Y el asunto fue que este señor lo bajaron en un bote, lo llevaron a San Salvador, ahí estaba esperando un avión. O sea, vimos incluso llegar el avión, lo recogieron, lo trajeron de vuelta a Miami para poder atender. El hombre se había dado una caída terrible en la piscina. Y entonces yo veía a San Salvador, que es un islote chiquito. Y uno decía, caray, porque esto es lo que señala históricamente, ¿no? O sea, Colón físicamente descubre América cuando llega a San Salvador, le pone San Salvador porque Colón estaba allá que le querían cortar la cabeza. Porque Colón le promete a todo el mundo, a los que estaban con él en las tres carabelas, vamos a encontrar tierra del otro lado, y ya la gente no lo creía. Entonces San Salvador, ¿no? Porque apareció todo. Y es un islote tremendo, ¿no? Chiquitito, que es nada. Pero el asunto de la historicidad de Colón es que aunque tú le preguntas a nuestros amigos aquí en Miami, ¿dónde se descubre América? Te dice, en San Salvador. Es verdad, en San Salvador. Sin embargo, para nosotros que somos cubanos, sabemos que el descubrimiento de América donde tiene lugar es en Cuba. Y sea, ustedes los cubanos que siempre se la creen que son los bárbaros, que no sé qué. Pero lo cierto es que Colón estaba buscando tierra firme. Colón estaba buscando, o bien las Indias, y Colón estaba buscando el llegar al otro lado del mundo, a tierra continental, en el camino que no se había utilizado nunca. Por tanto, tú sabes que Colón muere, según la historia, en la creencia de que Cuba era tierra firme, no una isla. Y entonces, claro, Colón llega primero y llega a lo que él le pone aquí, las Lucayas, que son las Bahamas, que son pequeñas islas que él se da cuenta que son islitas. Cuando llega a Cuba, imagínate, él no tiene la idea de que Cuba es una isla, porque se pone a navegar, llega a Bariay, sigue un poquito hacia allá, hacia el norte, o sea, hacia el oeste, y no ve el final. Regresa y ve entonces la parte de lo que es la costa sur de Santiago, Cuba, todo eso ahí, y entonces él piensa que es... Entonces, por eso que él decide regresar a Europa, porque él considera que él encontró lo que quería. Por tanto, a veces nuestros amigos colombianos, mis grandes amigos colombianos y mis amigos chilenos y todos se ponen celosos y dicen, Pepe, no diga, pero es que es cierto. Por tanto, de alguna manera el descubrimiento de América se produce pues en Cuba. Entonces, quiero que ahora, en el tiempo que nos queda ahora, ¿qué figura histórica a ti te gustaría estar en sus zapatos? En el momento en que vive ese instante, que es el que le coloca, escucha qué cosa loca esta noche en este programa, estoy aquí de camisa de fuerza, yo lo sé, ¿qué voy a hacer? Ese soy yo. ¿Cuál de estas figuras? Yo quisiera ser Colón, para ver a esa Cuba, allí en Bariay, cuando él llega y dice, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, y ve todos aquellos bosques tupidos y todo eso, ¿tú te imaginas? Como una extensión de este programa, de que con qué figura histórica muerta te gustaría pasar 24 horas, entonces como una especie de extensión en este momento, esta noche jugando a la locura, a la demencia bonita. ¿Qué figura histórica tú quisieras estar en sus zapatos? Colón para mí sería una de esas figuras, ¿por qué no?, en ese momento. Y ahora para terminar, que vamos a escuchar Fly Me to the Moon de Sinatra, ahora es la canción con la cual vamos a cerrar. La otra figura en esta perspectiva en la cual a mí me gustaría estar en sus zapatos, y en sus zapatos, yo diría que más en sus zapatos, sus calzoncillos. Porque tú sabes que tenemos esta costumbre de que uno a veces hace el sinónimo este de que la valentía, el ser usado, está relacionado con los genitales. Entonces, en este caso me gustaría decir que más que en sus zapatos, que eran unos zapatones tipo tenis, unos popis, pero espaciales, selenitas. Selenitas es el gentilicio, la gente que vive en la luna de nadie, pero bueno, unos tenis especiales, más que en sus tenis, tendría que estar en sus calzones, en sus calzoncillos, de acuerdo con lo que voy a contar, que es Neil Armstrong. ¿Tú te imaginas a este tipo especial, del cual un día te voy a hablar con detalle? Este señor que cuando dicen que eran los primeros 20 astronautas que la NASA va haciendo, va reduciendo la cantidad de cuando hacen el proyecto, primero el proyecto Mercury, después el Gemini, y atrás el Apolo, y deciden, y llega uno de los funcionarios de la NASA en los años 60, y hay 20 hombres, y dice, estos 20 hombres que están aquí, de estos 20 hombres, está el primero que va a ir a la Luna. Y está Neil Armstrong allí. Y cuando dicen que después lo escogen y le dicen, tú vas a la Luna, dice que él estaba así como, ah, ok, está bien. Y cuando estaba el Saturno V con la misión del Apolo 11 yéndose a la Luna, que le estaban midiendo las pulsaciones, él tenía un poco más de pulsaciones que las que tenía regularmente por la aceleración del cohete, pero el tipo estaba como yendo yo aquí para Hialeah o tú yendo para Varadero. Increíble, qué clase de tipo. Yo quisiera estar en los zapatos, en este caso en los calzoncillos, diría yo, de Neil Armstrong, cuando ese hombre tiene ese momento histórico en que trata de imaginarte que tú eres Neil Armstrong y que estás bajando la escalería y vas a poner tu planta en esa arena, porque no es arena, pero es una superficie lunar loquísima, diciendo yo soy Neil Armstrong. Por tanto, dispensa que esta noche yo te haya arrastrado tras de mí en esta cuesta abajo a la demencia, a la locura, con este tema que tenemos. Yo sé que te vas a quedar pensando y comunícate conmigo a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. ¿Cuál de los personajes históricos muertos te gustaría pasar 24 horas y cuáles de las figuras históricas muertas tú quisieras ser? Colón y Neil Armstrong, que a la larga son paralelos. Son paralelos, hombres que descubrieron territorios ignotos. Así que por esa razón, gracias por haberme acompañado. Yo que te bajaste, a lo mejor te desvelé, a lo mejor te desvelé, te quedas desvelado toda la noche. Bueno, perdón, pues si acaso te desvelé, perdón, perdón. El bolero no dice eso, dice otra cosa, pero ahí te dejo. Creo que me vienen a buscar del manicomio, me dieron pase. Ahí te dejo ahora con Fly Me to the Moon. Ahí está. La otra cosa es que yo vuelvo loco a todo el mundo. No me sigas mucho, porque soy famoso por eso. Ahí está Fly Me to the Moon de Sinatra. Qué bien. Gracias por haberme permitido esta noche este retoso mental. Y piensa en eso. Si Dios quiere, nos encontramos mañana aquí. Bye bye. The moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.
Martín Odicias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba.
Lo importante.
Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.